Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Se veía venir el rabo de Morante en Sevilla. De hecho, estuvo muy cerca de conseguirlo en la feria de San Miguel del año pasado. Se interpuso solo el desacierto con los aceros, pero ya se barruntaba la posibilidad de que Morante fuera a ser el elegido para cortar el primer rabo en 52 años de historia. Se veía venir y se produjo en una tarde de delirio y de locura, un ejemplo de la plenitud de Morante de la Puebla en la totalidad de la tauromaquia que él mismo representa. Que si el arte, que si el valor, que si la profundidad, que si la enjundia, que si la originalidad, que si el expresionismo, que si el repertorio del capote hasta límites inabarcables, que si el poder de la muleta, que si la gracia, que si el desenlace de la estocada y que si el delirio, tanto delirio que miles de aficionados llevaron a hombros al maestro desde la maestranza hasta el hotel y lo hubiera llevado hacia cualquier sitio en un acto de idolatría y de fervor que recordaba tiempos antiguos. Un rabo histórico, y lo decimos esta vez con todo el sentido, tan manido está el adjetivo de histórico que cuando hay que utilizarlo con rigor, pues tiene todo el interés hacerlo. Y una cosa más importante, un rabo unánime, porque normalmente cuando se conceden los máximos trofeos y cuando se rompe un tabú de esta naturaleza, enseguida aparecen las voces contrarias y las corrientes de oposición, pero no las ha habido bajo ningún concepto, desde luego no en la crítica especialidad, desde luego no en el criterio del juicio de los aficionados. Esa es la dimensión rotunda y por otro lado tan relevante que en Morante de la Puebla, gracias a esta proeza, ha atravesado esa burbuja de cristal que a veces aísla la tauromaquia de la sociedad y se ha convertido en noticia de todos los informativos, en portada de muchos periódicos, en asunto de interés general, de forma que gracias a Morante de la Puebla y a esa imagen del maestro en volandas, también se ha roto otro tabú, ese tabú que arrincona a la tauromaquia de la actualidad informativa pese a la repercusión que adquiere. Así que vamos a hablar de Morante de la Puebla, se nos agota los adjetivos, y vamos a hablar de, creo, la mejor feria de abril del siglo. Y 23 años ya son suficientes para hacer este tipo de consideraciones. Hablaremos de lo bien que ha estado Morante, de lo bien que ha estado Luque, de lo bien que ha estado Ginés Marín, de lo bien que ha estado Manuel Escribano. De lo bien que ha estado Rogaray, no me voy a olvidar de el diestro peruano, entre cuyas grandes proezas destaca una, y es que lleva más público que nadie y lo volvió a demostrar en la Plaza de Sevilla. A mí me sorprendió mucho, estoy aquí con Elena Salamanca, tenemos a Juan de Colmenero en la Plaza de las Ventas para ocuparse de lo que sucede hoy en Madrid. Me sorprendió mucho, fíjate Elena, que en la tarde posterior al hito de Morante, no la inmediatamente posterior, sino la que le correspondía a él, el pasado sábado, no se colgara el cartel de no hay billetes. Y me decían, no, la gente se ha ido a la playa, pero ¿cómo a la playa? ¿Pero dónde va la gente tan confundida? Quiero decir que un buen apoderado, me decía, si hubieran tenido inteligencia los apoderados de Morante, hubieran comprado todas las entradas que quedaban a la venta para evitar que no se produjera esa sorpresa, ¿no? ¿No te sorprende a ti que después de una proeza como esa, un sábado, no se ponga el cartel de no hay billetes en Sevilla?
Pero bueno, ya la tarde del rabo, que era un 26 de abril, miércoles de farolillos, festivo en Sevilla, no se llenó la plaza. Con tres toreros, artistas, o sea, Diego Urdiales, Juan Ortega y por supuesto Morante, no se llena la plaza de toros de Sevilla un miércoles de farolillos siendo festivo y con un corte, o sea, con tres toreros de un corte, pues bueno, que parece sí, que es lo que más gusta en Sevilla. No sé, eso sí que me preocupo y sin duda, por supuesto, cuando se ha cortado el no hay billetes es porque el nombre de Andrés Rocarrey estaba en el cartel y hoy en día es el único que de verdad revienta las plazas. Pero bueno, eso sirvió para ese miércoles a todo el que se había quedado en la feria, porque hubo mucho aficionado a los toros, sí, que se quedó en la feria, que no lo entiendo tampoco, se le restregase por la cara.
Decía que feria más buena, decía que en mi opinión es la mejor feria del siglo, llevamos 23 temporadas, no solo por la proeza de Morante, creo que la dimensión que ha dado Luque, la dimensión que ha dado Ginés Marín, la dimensión que ha dado Manuel Escribano, con el toro bueno y con el difícil, con el toro magnífico patatero de Victorino y con el de Miura de este lunes. Creo que la feria ha sido buena por su comportamiento ganadero, que ha habido cuatro toros premiados con la vuelta al ruedo, que ha habido ganaderías de mucho rendimiento.
Nueve faenas de dos orejas. Emilio Justo cortó dos orejas también.
Las cortó y Tomás Rufo, no lo hemos mencionado todavía, pero...
Tomás Rufo, la puerta del príncipe.
Sí, yo creo que en ese sentido ha habido triunfos, ha habido triunfalismo también. Me ha parecido que en algunas veces con desmesura. Yo creo que la puerta del príncipe de Rufo no vale lo que vale una puerta del príncipe en Sevilla, sin quitar méritos a su actuación, no va a ser culpa. Aunque es verdad que el palco se ha manejado con bastante arbitrariedad, el atraco que sufrió el Juli en la tarde de los toros de la quinta y después porque ayer a Escribano no se le quiso dar la segunda oreja. Quiero decir que el palco ha sido un poco demasiado protagonista, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasa siempre cuando son grandes ferias, en Madrid también pasa y hay distintos equipos de presidentes. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su sensibilidad, cada uno tiene su manera de hacerlo y es verdad que, bueno, pues que suceden estas cosas. Yo, bueno, al final... Es verdad que a ciertos toreros les hace más daño que a otros que se le niegue una oreja o porque sea de justicia. Bueno, el propio Morante, acuérdate, el cabreo, sí, que se pilló al principio de feria porque pues se le negó una oreja, ¿no? Pues piensas, a estas alturas Morante se tiene que pelear por una oreja que no le den, ¿no?
Sin vergüenza, llamó al
presidente. Obviamente fue una faena extraordinaria. Sí. Yo también culpo que el público no la pidió con excesiva fuerza para que el presidente tuviese que sacar claramente ese primer paso. Y quiero destacar también a José Luque Teruel, la categoría con la que sacó los tres pañuelos en Sevilla, porque todo en esto es eso, ¿no? Es categoría y ese señor se levantó, saludó al torero en el momento en el que el torero siempre saluda al presidente cuando termina su faena y sacó los dos pañuelos juntos y estando de pie y viendo la plaza volvió a sacar el tercer pañuelo y yo creo que era la obra ya que remataba a las cosas bien hechas y bueno, tienen que tener sensibilidad. Ayer, por ejemplo, esa oreja a Escribano, pues cayó la espada baja, pues sí, cayó la espada baja. Una feria, una plaza como Sevilla tiene que permitir que se den dos orejas. No sé, es todo muy, muy difícil y entiendo que el que está en el palco es el que más difícil lo tiene. Pero bueno, yo también creo que son anécdotas, ha sido una grandiosa feria, una feria histórica y ha habido muchos triunfos.
Por hablar de la parte menos brillante, creo que no ha sido una buena feria de Manzanares, ni de Castella, ni de Talavante, pese a que cortaron una oreja, ni de Cayetano, ni de Pablo Aguado. A Pablo Godó lo vimos con dificultades con la corrida de la quinta. Y en cambio creo que han embestido muchas corridas de categoría. Me gustó mucho, por ejemplo, la corrida de Jandilla, la de Matilla. Creo que la de Domingo Hernández aportó ejemplares extraordinarios. Del Perralejo se le dio un toro extraordinario también. Y Victorino como ejemplo de la corrida perfecta por todo el catálogo de churas, de emociones, de sensaciones, poniendo en primer lugar la magistral faena de Escribano. Yo nunca he sido escribanista, así viendo la forma de torear, pero desde luego esa faena fue de una calidad y una clase descomunal.
Y un Miura, ¿no?, metiendo la cara y embistiendo por abajo, sí, muy despacito también. O sea, es que ha habido de todo. Hombre, es que cuatro toros de vuelta al ruedo en una feria de primera categoría, en una plaza de primera categoría, es que, y ya no, y otros, pues otro de Jandilla al que no se le dio, sí, la vuelta al ruedo, pero, o sea, otros toros muy importantes, además de los cuatro premiados con la vuelta al ruedo, es que son muchos toros.
Hemos querido ser nosotros muchas veces Fernando Cepeda. Había tres maneras de ser él, ser toreros nosotros y no está en nuestro alcance. Ser apoderados, y tampoco lo hemos conseguido, o que él fuera nosotros. Es decir, que él fuera comentarista taurino. Y he de decir que ha sido la gran revelación de la feria para quienes hemos dividido las tardes en la plaza y en la aplicación, ¿no? Porque lo de la televisión todavía está por concebirse. ¿Y sabes qué aprecio mucho de Fernando Cepeda? Cuando habla, aparte del criterio del conocimiento, muchos comentaristas contamos lo que ha pasado. Fernando Cepeda cuenta lo que va a pasar.
Claro.
Fernando, maestro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Lo primero que te queríamos preguntar, ¿qué tal la experiencia, ¿no? Ahora hablamos de la feria, pero ¿qué tal la experiencia de observar los toros desde una perspectiva que nunca has desempeñado? ¿Cómo te has sentido?
Pues mira, ha sido positiva. Tengo que reconocer que me costó bastante decir que sí, porque yo la verdad que últimamente estaba bastante a gusto, estaba un poco apartado, no desconectado, porque siempre a mí es lo que más me gusta, el toreo es lo que más me gusta en mi vida y nunca he estado desconectado del todo, pero sí apartado y estaba viviendo muy tranquilo. Entonces cuando me llamaron, además me llamaron un día muy especial, que me hacían por la tarde una pequeña intervención y estaba bastante preocupado ese día porque, en fin, por los antecedentes que había tenido con ese mismo problema y bueno, no era día de tomar decisiones ni siquiera de pensar. Y entonces cuando me llamaron le dije que, en principio dije que no, después, bueno, que me dieran unos días para pensármelo y luego salió todo bien por la tarde cuando entré en quirófano y empecé a darle vuelta a la cabeza y digo, bueno, ¿y por qué no? Pues si, bueno, por probar una experiencia más, voy a estar dentro de lo que más me gusta. Nunca ha sido una faceta que no conocía, nunca he hecho nada parecido a esto y digo, bueno, por probar tampoco pasa nada. Y bueno, conforme ha ido pasando los días, me he ido encontrando más a gusto, más suelto. He ido, siempre he intentado de ir contando lo que estaba viendo, como olvidándome un poco de que me estaban escuchando mucha gente, como si estuviera comentando la corrida para mí mismo, ¿no? Que es lo que he hecho algunas veces. Y bueno, cuando he aprendido también a darme cuenta de que solo no tenía que ver la corrida para mí, sino que tenía que contarla a los demás, sobre todo, especialmente a gente que no son muy aficionados, que no son profesionales, pues entonces me he preocupado en dar más explicaciones, ¿no? Que a lo mejor cuando hablas con un profesional no las tienes en cuenta. Y bueno, yo creo que al final pues ha sido, como te decía al principio, positivo y estoy contento, la verdad.
Decía que entre las cualidades de los toreros, que veis los toros con tanta clarividencia, está anticipar lo que va a suceder. Podría poner 50 ejemplos de las transmisiones que has hecho. Por ejemplo, el toro del triunfo de Cubillo de Roca, que solo lo viste tú. Y entiendo que esa es una perspectiva que le resulta muy atractiva, ¿no? El poder anticiparnos, ¿no? Cosas.
Sí, bueno, hombre, la verdad es que uno lleva muchos años viendo toro, aparte de la experiencia que he tenido como torero, luego como apoderado, que he aprendido muchísimo. He aprendido mucho en el campo, a saber ver toro en el campo, y me he fijado muchos detalles que antes, a lo mejor cuando toreaba, no lo tenías en cuenta. Y bueno, los años y la inquietud que tiene uno por aprender, pues cada vez pues te facilitan las cosas más para que aciertes más, ¿no? Y cuando tú le ves algo a un toro, pues cuesta más equivocarte.
No sé si alguna vez en tu vida, Fernando, habías visto la Feria de Sevilla entera y queríamos saber ¿qué impresión te ha producido esta? Mencionábamos aquí, Elena y yo, si acaso fuera la mejor feria del siglo, entendido el siglo desde 2000 en adelante, claro. Si has vivido tantas emociones como hemos vivido nosotros desde esa perspectiva nueva.
No, desde luego no. Yo me remontaría a muchos años más atrás. Yo creo que desde el año... Bueno, yo no recuerdo, desde que yo estoy yendo a la Plaza de Toro de Sevilla a ver toro, en la feria me refiero, no recuerdo una feria como esta. Hablan del año 50 y tanto, 60 y tanto, yo era muy pequeño, no me acuerdo, pero la verdad es que no ha habido una feria con tantos toros embistiendo, con tantas faenas de triunfo, con tantos toreros que han estado bien, y bueno, yo creo que ha sido una feria histórica y difícil de repetir, porque claro, ahora nos acostumbramos a esto y el año que viene nos acordaremos de esta feria. Pero la verdad es que bueno, la feria ya, yo lo he comentado desde el principio, creo que está muy bien confeccionada y creo que ha sido una gran feria, muy rematada, en carteles y en ganadería. Creo que han estado los mejores toreros del momento y las mejores ganaderías del momento. Y todo eso en muchos carteles juntos. Y eso también ayuda. Cuando las cosas se hacen bien, es más fácil que salgan bien, aunque aquí en el toreo es muy difícil, de que aquí dos y dos no son cuatro, pero bueno, cuando se pone todo para que las cosas salgan bien, yo creo que es más fácil de que salgan.
Maestro, muy buenas. Enhorabuena, lo primero, por este debut, que entiendo que dentro de todo no habrá sido fácil. el ir midiendo las palabras, ¿verdad? Pero bueno, además ha salido todo perfectamente y sí que me gustaría saber, conocer, ¿no? En qué momentos ha vivido con mayor intensidad, aun sabiendo que estaba detrás de un micrófono y que siempre hay que un poco que contenerse, pero ¿qué momentos de esta feria ha vivido con mayor intensidad? Como decíamos, pues hacía 52 años que no se cortaba un rabo, que fue el maestro Rudy Miguel el último en hacerlo. Pero no sé, ¿qué más momentos ha vivido el maestro Cepeda detrás de los micrófonos con mucha intensidad en esta feria?
Pues ha habido bastante, ha habido varios. Hombre, yo destacaría por encima de todo el día de Morante, la faena del rabo. En general, la feria que ha echado Morante, porque es que Morante no solo... Ahora solamente hablamos del rabo, pero es que ha echado una gran feria. Es que quitando el Domingo de Resurrección, que fue imposible su lote, después todas las tardes ha estado muy bien. Y me quedo especialmente con una tarde que solamente cortó una oreja, que fue la del lunes de feria, la corrida de Matilla. Creo que ese día dio bueno, ya no tenía acostumbrado a dar ese tipo de tarde, pero creo que fue una tarde muy completa y muy buena. Y creo que en esa tarde mucha gente no se dieron cuenta en la plaza de cómo había estado Morante, especialmente en el primer toro.
Es que yo creo que...
Después también, bueno...
Sí, perdón.
Decía que me preguntaba Elena antes por otros momentos. Pues sí, la tarde de Rocarrey, el toro que le cortara las dos orejas de Cubillo, a mí me pareció que estuvo muy bien Rocarrey con ese toro. Creo que tú antes comentabas que yo había visto el toro antes que nadie. Yo creo que Roca también vio el toro. Y luego la tarde de Escribano, a mí torear tan despacio como toreó Escribano el toro de Victorino, a mí me pareció aquello muy difícil. No es fácil torear un toro tan despacio como toreó Escribano ese toro. La tarde de Luque, por supuesto, el toro del Parralejo, pero también creo que tuvo mucha importancia en la corrida de la quinta, el quinto toro. Y bueno, la faena de ayer de Escribano fue muy emotiva también, porque fue un toro importante, un toro bravo de Miura, con mucha transmisión, y que no es fácil, por muy bueno que sea un toro de Miura, nunca es fácil y nunca llega a tener la clase o la calidad que hemos visto en los toros importantes de la feria. Por eso creo que tuvo más mérito la faena todavía de ayer de Escribano. Y bueno, ha habido muchísimas cosas en la feria. También destacar la presentación de algunas corridas por pareja y por bonita y por hechura. Especialmente destacaría la corrida de Vitorino, que creo que fue una gran corrida, preciosa la corrida de hechura. La corrida de Domingo Hernández creo que también fue una corrida muy pareja, muy bonita. Y la corrida de Jandilla creo que fue una gran corrida de toro también. Sí. Creo que esas tres corridas para mí han sido las mejor presentadas, las más bonitas y las de mejores hechuras en conjunto de la feria.
Y maestro, ¿tienes la impresión de que, precisamente por la influencia que ejerce Morante en nuestro tiempo, que está predisponiendo el interés hacia el toreo de arte de calidad, al toreo que tú practicabas, ¿no? Que hay más sensibilidad. Me estaba acordando de Juan Ortega, me estaba acordando de los matadores que están en esa estirpe, ¿no? Que estamos en los tiempos en los que, sin discutir, por supuesto, el liderazgo de Rocarrey llenando plazas, pero una sensibilidad hacia el toreo de arte mayor.
Sí, bueno, siempre ha pasado. Yo, en mi época, pues había muchos toreros de ese corte. Estaba el maestro Curro Vázquez, por supuesto Curro Romero, Rafael de Paula, Pepe Luis Vázquez. Lo que pasa es que nunca hubo un torero de la dimensión de... en ese corte de torero, ¿no?, de la dimensión de Morante. Morante es que ha alcanzado un nivel que ningún torero artista lo ha tenido jamás. Yo por lo menos no lo he visto. Entonces, claro, eso ha predispuesto mucho a la gente a que haya más toreros y a llamarle más la atención ese tipo de toreo. Pero ahora mismo es que Morante no solo reúne arte, es que Morante tiene una capacidad enorme, tiene un valor descomunal, como pocos ahora mismo, y claro, pues es muy difícil de ahora mismo tener todas las condiciones que tiene Morante, aunque haya otros toreros que de buen corte que toren bien, pero es que ha alcanzado un nivel de madurez y de capacidad que además le sirven muchos toros, muchos tipos de toros, y eso en un torero artista, convertirlo en regular como Morante, eso es muy difícil. Eso no yo no lo he conocido desde que estoy viendo toro con ningún torero, ¿no?
Me estaba acordando de los lances de recibo al segundo toro del torero, que fue también capaz de cuajar a un toro que no embestía, pero lo que está exponiendo a Morante, ¿no? Digo, ya ni siquiera con el toro que se le entrega, ¿no? Sino con el que no se le entrega, ¿no? Que es hasta el punto de empezar a pasar mucho miedo a veces, ¿no? Con Morante, por los riesgos que él mismo contrae y por una cosa que no sé si compartes, sí. Lo que pesa a Morante en la arena, ¿no? Lo que, en el sentido de cómo carga la suerte lo asentado que torea, ¿no? Esa rotundidad con la que Morante torea, ¿no?
Totalmente, es entrega total. El torero que hace Morante es entrega total. Y cuando está especialmente motivado, como tuvo el otro día, pues es que no es muy difícil llegar a ese nivel. El otro día, además, yo observé esa corrida, la comenté yo, y yo creo que le dolió mucho los lances que pegó Ortega a su primer toro, ¿no? Porque hasta ese momento, pues bueno, estaba siendo una tarde bonita, pero tampoco estaban pasando cosas muy, tampoco muy importantes. Y cuando Ortega para ese toro y le pega los 3 o 4 lances tan despacio que le pega y la gente se vuelve loca, yo creo que ahí Morante le pega el pellizquito a la barriga y dice, oye, que aquí estoy yo, que Sevilla, yo soy de Sevilla también, y aquí yo estoy por encima de todo el mundo, y ahora os vais a enterar quién es Morante. Y yo creo que a partir de ese momento ya cambió la tarde totalmente y ya fue una apoteosis hasta que terminó.
Bueno, Fernando, pues gracias por compartir con nosotros estos minutos. Te damos la enhorabuena porque se ha entrado por la puerta del príncipe y salido al tiempo en este debut que ha sido tan interesante. Y igual Elena y yo no sabemos mucho de toros, estamos aprendiendo.
Llegar a su altura como toros no vamos a conseguir.
Pero de comunicación sabemos un rato, ¿eh? Así que enhorabuena. Enhorabuena.
Muchas gracias, ahí tengo que aprender mucho yo de vosotros. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Seguimos en Sevilla. Digo que Juan de se está ocupando de los asuntos madrileños, pero nos ha dejado en herencia.
Ha dejado los deberes hechos.
Sí, una semblanza, ya que hablamos de Sevilla, de un torero muy, muy sevillano. El eslabón de la cadena que une la edad de Joselito y Belmonte con la de Manolete.
Y que también vimos en las manos de Morante recreado.
Exactamente. Manuel Jiménez Chicuelo.
Y nos situamos en una etapa, en una década de nuestra historia, que hace tiempo merecía un hueco especial en la taurohistoria de Onda Ruedo. De 1920 a 1930, el esplendor de la Edad de Plata del toreo en España. La Edad de Plata, la transición perfecta entre Joselito y Belmonte y la posterior llegada de Manolete. Y aunque nos vamos a detener en uno de los más grandes de esa época, como fue Manuel Jiménez Vera Chicuelo, no podemos dejar de mencionar a sus contemporáneos maestros. Por un lado, los que tenían en Joselito su referencia, como Marcial Lalanda, Manolo Granero, Félix Rodríguez, Armillita Chico o Manolo Bienvenida. Y por otro, los fascinados con lo que había representado Juan Belmonte, la pata pa'lante, el mentón hundido, el pecho hacia afuera. Ahí caben los Antonio Márquez, Curro Puya, Cagancho o Victoriano de la Serna. ¿Y dónde situamos a nuestro protagonista de hoy, a Chicuelo? Pues en la mezcla prodigiosa de lo mejor de unos y lo mejor de otros. Nace en Sevilla, el 15 de abril de 1902. Fue hijo del torero Manuel Jiménez Vera Chicuelo I, que murió de tuberculosis en 1907, quedando huérfano a los 5 años. Tras el fallecimiento de su padre, se mudó junto a su familia a la casa de su tía paterna, quien estaba casada con Eduardo Borrego. Zocato, un banderillero. Zocato fue quien le inició en el toreo y a los 10 años le inscribió en la Escuela Taurina de Sevilla. Tomó la alternativa, también en Sevilla, el 28 de septiembre de 1919, con un toro de Santa Coloma, siendo padrino Juan Belmonte y testigo Manuel Belmonte. Es el precursor, Chicuelo, de la escuela sevillana. Un toreo ejecutado con naturalidad y con gracia, no exento de profundidad. Su toreo era armonioso, con los pies juntos, bajando la mano en la muleta y enganchando varios naturales. Algo insólito, eso no había pasado hasta ahora, nunca visto en el toreo de la época. E introdujo, para nuestra dicha, la llamada chicuelina, creada en realidad por el torero cómico Rafael Dutrux, más conocido como Yapisera. La chicuelina de Chicuelo y otras muchas variedades penetró en la técnica de los maestros del siglo de oro, profundizó y cambió la concepción. Chicuelo adquirió la técnica belmontina de cruzarse al pitón contrario, pero añadió la técnica de Joselito de girar sobre los talones sin enmendarse, quedándose quieto. El talento de Chicuelo, que aporta su propia personalidad, es también importante y lo que posteriormente caló y se llamó en la escuela sevillana. Adornos, cambio de mano y quietud, la quietud de Belmonte y el toreo en redondo de Joselito. Pero hay un día por encima de todos en la Edad de Plata. El 28 de mayo de 1928, en Madrid. Ese día Chicuelo torea al toro Corchaito de Graciliano Pérez Tabernero, en una faena histórica. En la faena de muleta estuvo Chicuelo toreando y el público todo el rato puesto en pie. Cuentan las crónicas de la época que se limitó a quedarse quieto, a coger la mano izquierda y ligar un pase con otro en redondo y luego uno de pecho, de pitón a pitón. Y luego otra serie, y luego otra, quieto y en redondo. La diferencia es que eso, hasta ahora, no se había visto. Chicuelo es el primero que rima la faena como tal y como la conocemos ahora. Esto fue así, hasta el punto de que uno de los críticos de la época, Federico Alcázar, en el diario Madrid, tituló la primera faena moderna una clarividencia absoluta de lo que iba a suceder. A partir de esa faena le llovieron los contratos a Chicuelo y empezaron a llamarlo el arquitecto del toreo moderno, cerrando el triángulo de una época faraónica en la historia de la tauromaquia y dando pie a los nuevos cortes de vanguardia, como prólogo también de la siguiente era, la de Manolete.
Onda Ruedo.
Pues hasta aquí hemos llegado, o lo hubiéramos hecho si no fuera, porque este programa siempre termina con un epílogo, y el epílogo lleva la firma y el prestigio de Elena Salamanca.
Hoy lo has dicho bien, Rubén.
Pero lo he tenido que escribir, míralo.
Bueno, oye, cada uno.
Epílogo, he tenido que poner.
Bueno, pues mira, empiezo porque mi querido Marco Pérez se ha ido a Aguascalientes a debutar de luces, como ya tuvieron que hacer otros, pero que al parecer un virus estomacal lo ha dejado como fuera de juego. No ha sido el debut soñado ni el resultado fue el que debió ser. Es fácil criticar desde lejos el planteamiento que se está llevando a cabo con el joven novillero, un niño prodigio, que ojalá no se quede en eso. El Juli dijo que Marco es mejor que él cuando era de su edad. El Juli es que es muy humilde, ojalá llegue a ser la mitad de lo que él fue. Ojalá no se canse o se estropee todo antes de ser un número uno, porque cualidades tiene. Pero división de opiniones para el planteamiento de su temporada 2023. Y en la feria de Morante ha habido un torero que sonríe siempre. Ve a salir un Miura por Chiqueros, que siempre los ve muy cerca, o salga ajustado de un par de banderillas pegado a las tablas. Escribano es la eterna sonrisa y su paso por esta feria de abril, esta feria de Morante, ha sido muy importante. Dos orejas a un toro de Victorino y casi otras dos a uno de Miura, pero con un grandísimo nivel. Y además me apetece destacarlo por lo demostrado en esta feria y por ser el encargado, además de poner el cierre a una feria, la del Rabo de Morante, histórica, y que se dé otra vuelta al ruedo entre aplausos, Manuel Escribano. Y vamos a pedir que salga a saludar también Javier Zulueta. Seguramente no sepan quién es, por eso queremos nombrarlo. Es el vencedor del alfarero de plata de Villaseca de la Sagra. Mientras en Sevilla se sucedían los triunfos de las figuras, un novillero sin caballos se anotaba su primer gran triunfo de lo que será su carrera, más corta o más larga, no sabemos, pero celebrémoslo ya. Por cierto, nada más terminar su faena histórica, Morante le entregó al alguacil de la Maestranza uno de sus capotes de vueltas verdes. Era para su hijo, un novillero de nombre Javier Zulueta. Gran ovación para un joven torero que ya ilusiona a los aficionados.
Pues hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene ya metidos en el umbral de la Feria de San Isidro, que empieza el día 10. Y le damos las gracias a Nacho García, que ha tenido que flexibilizar su agenda para poder acompañarnos al otro lado de los mandos técnicos. Elena, muchas gracias a ti. Juan, te vemos a que no puedes responder, ¿no? Nos vemos la semana que viene.
Están las ventas ya.
Viva los toros. Y viva Morante,
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.